If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy. Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to BadlandsRanch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to BadlandsRanch.com/save50 today.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Aloe or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. Shopify.com/try.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
No te acerques, yo muerdo. Es difícil creer que un ser humano haya hecho lo que yo fui capaz de hacer, pero así fue. Esto fue lo que dijo Jeffrey Dahmer durante su juicio. Un chico bien parecido, alto, de cabellos rubios, apuesto, con un cuerpo atlético y entrenado. Sus vecinos veían en él a una persona tranquila, educada y silenciosa, sin embargo, con la que se podía conversar si surgía la oportunidad. Siempre saludaba amablemente al pasar. Es imposible que alguien siquiera pudiera imaginar el terrible secreto que se escondía detrás de la apacible apariencia de Jeffrey. Entre 1978 y 1991, asesinó a 17 varones. Con varios de ellos tuvo relaciones sexuales después del homicidio, y cuando fue finalmente capturado, la policía describió su casa como un museo del crimen, con torsos en descomposición en algunas habitaciones de la casa, restos de huesos, paredes llenas de sangre, órganos humanos dentro del refrigerador, e incluso varias cabezas trofeo. La definición más simple de un asesino en serie hace referencia a aquella persona que comete homicidio por lo menos en tres ocasiones con algún intervalo entre uno y otro asesinato. A través de la historia se ha establecido como constante que estos homicidas están movidos por la ira. En la mayoría de los casos fueron víctimas de abuso y maltrato infantil, e inclusive recibieron humillaciones, burlas y otras formas de violencia verbales y físicas. Los asesinos en serie suelen estar motivados de manera específica por una amplia variedad de impulsos psicológicos, sobre todo ansias de poder, así como por la compulsión sexual. De manera muy frecuente tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, que les despierta mucha impotencia y una gran sed de venganza. En Estados Unidos se cree que puede haber entre 150 y 350 asesinos en serie. 89% son hombres y la mitad de ellos guían sus acciones por razones sexuales, cuya fantasía incluso va más allá de la muerte de la víctima. Hola a todos. Mi nombre es Héctor y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción. Y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Un asesino en serie fuera del patrón. En diversas ocasiones trataron de llevar a Jeffrey al terreno psiquiátrico. Pareciera que las autoridades necesitaban encontrar argumentos patológicos para poder explicar el horror que desató Jeffrey. Sin embargo, en muchas ocasiones, él mismo explicó que no odiaba a nadie, ni siquiera a sus víctimas, que tuvo una infancia feliz, sin abusos, que recibió amor y cuidado de sus padres. Como puede apreciarse, nada de esto encaja con el perfil de un asesino en serie, mucho menos si se piensa que Jeffrey puede ser tal vez el peor caníbal y carnicero de la historia reciente. No solo por la atrocidad de los hechos que cometió, sino por la frialdad con la que continuó adelante con su vida, abriéndose paso en la sociedad mientras la lista de sus asesinatos iba en aumento. Sí es verdad que de niño tenía una obsesión especial por la muerte de los animales. No los torturaba, pero sí que disfrutaba cortar a la mitad a los peces de aquellos días de pesca con su padre durante su infancia temprana. Sentía curiosidad y algo de placer al verlos morir. Movido por esa obsesión, caminaba por la carretera cerca de casa y cuando encontraba algún animal atropellado por un auto, lo llevaba a casa para verlo morir, para cortarlo y verlo por dentro. Podría decirse que Jeffrey tuvo un interés temprano por la anatomía animal. En el sótano de su casa guardaba un montón de huesos de conejos, pollos y otros animales. Sentía mucha curiosidad por ver cómo eran por dentro. La mayor parte de su infancia la pasó escondido en un cobertizo de madera en una colina. Cazaba insectos en frascos y los conservaba en formol. Progresivamente empezó a aumentar la escala y la complejidad de los organismos. De los insectos se pasó a los vertebrados, ardillas, mapaches y otros animales más grandes. llevaba sus cuerpos hasta el bosque y allí los dejaba pudrirse. Después sumergía los restos en lejía para limpiar y blanquear sus huesos. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. De ellos recibió amor, cuidado, atención y todo lo necesario para crecer como un niño feliz. A diferencia del común de los asesinos en serie, este chico tuvo una infancia tranquila, con educación y una buena vida social. Nunca fue víctima de maltratos ni de ningún tipo de abuso. Lionel, el padre de Jeffrey, era un investigador químico. Por su trabajo, la familia tenía que trasladarse de un lugar a otro con mucha frecuencia. Habían cambiado de vivienda en 6 ocasiones, pero finalmente, luego de las reiteradas mudanzas, la familia compró una casa en Bath, Ohio, y se instalaron de manera definitiva allí en 1967. Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia en este lugar. Llevaban una vida normal y hasta cierto punto armoniosa, pero de pronto, la joven pareja empezó a tener problemas serios. Joyce, la madre de Jeffrey, se convirtió en una chica neurótica, inestable en términos emocionales y autocompasiva. El chico empezó a encerrarse dentro de sí mismo, se volvió muy tímido y solitario, temía el abandono y daba la impresión de estar desamparado. No hacía más que gritar pidiendo atención desde muy pequeñito, aunque fuese de manera inconsciente. La pareja Dahmer tenía muchos problemas y estaban muy ocupados tratando de lidiar con ellos como para escuchar los gritos desesperados del pobre chico. Estaban demasiado absortos en sus propias guerras personales, lo que terminó en un amargo divorcio que dejó al niño con la sensación de ser abandonado. A los 11 años ya hablaba de manera monocorde. Se convirtió en un chico solitario que hacía como una oveja cuando estaba en el salón de clases. Se comportaba como un chico con retraso cuando estaba en las tiendas para llamar la atención de sus compañeros, mientras su madre se perdía más y más en sus propios laberintos, descuidando por completo a Jeffrey. Tras una temporada en el hospital, Joyce tuvo que guardar reposo en cama el resto de sus días, luego de esa vez en la que ingirió enormes cantidades de tranquilizantes y otras drogas. Esto terminó de empujar a Jeffrey al vacío. Lo llevó a un aislamiento inquebrantable. Cuando tenía 17 años, luego de observar a un joven que trotaba todos los días y pasaba frente a su casa, sintió un deseo desenfrenado de poseerlo. Claro está, él era incapaz de abordarlo para entablar una conversación. Pensó entonces en tomar un bate de béisbol para esperarlo con la idea de atacarlo cuando volviera a pasar. Por fortuna, el joven decidió correr por otra zona y sin saberlo se salvó de ser atacado por Jeffrey, que ya comenzaba a convertirse en un joven atormentado. Las fantasías y deseos homosexuales comenzaron a hacerse más frecuentes e insoportables. Sin herramientas para canalizar sus impulsos, sin orientación, sin la atención de sus padres, Jeffrey empezó a beber para ahogar en el alcohol todas sus penas y preocupaciones. Comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en la secundaria, como por ejemplo trabajar en el periódico o jugar al tenis. Además del consumo excesivo de alcohol, empezó a masturbarse de manera compulsiva, utilizando revistas homosexuales, pero también mirando las entrañas de los animales que cazaba. Tenía un solo amigo en la escuela, un proveedor de marihuana, con quien fumaba y bebía a diario. Jeffrey se refería a estas prácticas como el tratamiento medicinal, una receta automedicada con la intención de calmar su angustia, pero que al mismo tiempo alimentaba su inclinación hacia la excentricidad. Jeffrey era considerado por sus compañeros como un chico muy raro y también extravagante. Tenía problemas severos con el alcohol, al punto de asistir a sus clases totalmente ebrio. Finalmente, sin poder contener la situación, Jeffrey fue expulsado de la escuela. Un poco después del divorcio, Lionel volvió a casarse. Su padre y su nueva esposa convencieron a Jeffrey para ir a la universidad. En el otoño de 1978, ingresó en la Ohio State University. El 25 de septiembre, con 18 años de edad, se mudó a un departamento en Ohio, Milwaukee. Sin embargo, debido a sus problemas de alcohol, abandonó los estudios en el siguiente semestre. De paseo con la muerte. Como un animal que sigue silenciosamente a su presa, podría decirse que Jeffrey recorría la autopista en busca de alguna víctima. Tenía la fantasía de recoger a personas autoestopistas y acostarse con ellos. Al lado del camino, aquella noche de junio en 1978, estaba Stephen Hicks. Pensó que se trataba de un aventón, pero no podía imaginar el horror que estaba a punto de vivir. Jeffrey llevó a Stephen a su casa. Podría decirse que era una velada normal entre dos chicos. Algunas cervezas, cigarrillos y los temas usuales. Todo iba desarrollándose con cierta tranquilidad hasta que Jeffrey entendió que no despertaba ningún interés particular en Stephen. Y cuando él quiso irse, Jeffrey, incapaz de soportar el rechazo, tomó una barra de hierro y lo golpeó hasta matarlo. Después de violarlo, desmembró el cuerpo y puso los restos en bolsas de plástico. La subió a su auto para ir al vertedero de basura y deshacerse para siempre de Stephen. A mitad del recorrido hacia el basurero, la policía detuvo a Jeffrey. Estaba muy afectado por todo lo que acababa de ocurrir y manejaba de forma errática. A un lado del camino, la policía tuvo una conversación breve con Jeffrey. Uno de los oficiales le preguntó por las bolsas que estaban en la parte trasera, y él rápidamente respondió que se trataba solo de basura. Le hicieron el test de alcoholemia, y tras pasar la prueba, la policía solo le dio una multa por la manera en la que conducía, y finalmente lo dejaron ir. Cambió el plan del vertedero de basura. Decidió volver a casa con los restos del cadáver de Stephen y los llevó al sótano, como tantas veces hizo con los animales que encontraba en la carretera. Dejó todo oculto en las tuberías del sótano, menos la cabeza. Luego de la terrible escena, volvió a llevar la cabeza con el resto del cuerpo dentro de las tuberías de la casa, y un tiempo después enterraría todo en un terreno cercano. Con el terrible asesinato de Stephen, empezó la oscura leyenda del carnicero de Milwaukee. Al poco tiempo de haber abandonado la universidad, esta vez la víctima sería un chico de tan solo 13 años. Jeffrey abordó al adolescente y le ofreció $50 para que posara para unas fotografías. Mientras hacían algunas fotos, acarició al chico que se asustó y salió corriendo. Los padres del joven realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1979, Jeffrey fue encontrado culpable y fue enviado a la cárcel, aunque solo por un breve periodo. Solo permaneció encerrado durante 10 meses y finalmente fue liberado. Fuera de la prisión, el padre de Jeffrey lo convenció para entrar al ejército. Durante su servicio militar fue enviado a Alemania. Permaneció en ese país europeo unos pocos años hasta que fue dado de baja, una vez más por sus problemas de alcoholismo. Luego de pasar una temporada en Florida, regresó a su ciudad natal, su casa en Ohio. Con el regreso a casa se completó el ciclo fatal del primer homicidio del carnicero de Milwaukee. De vuelta en casa, desenterró los restos de Stephen, destruyó los huesos y los esparció en la maleza. Tras su primer asesinato, se sintió en extremo culpable y muy asustado. Intentó reprimir sus deseos homosexuales y homicidas, refugiándose en la iglesia, dejó el alcohol y decidió llevar una vida célibe. Vivió de esta manera por algún tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta su siguiente crimen. Con el tiempo, Jeffrey pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos, pero sin hacerle daño a nadie. Empezó nuevamente a beber y también decidió comenzar a frecuentar lugares para gays. De a poco fue perdiéndose en el camino. En 1986, Jeffrey fue detenido por exhibicionismo público, y tan solo unos días atrás había tenido el deseo intenso de desenterrar el cuerpo.
If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to KundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy. Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to badlandsranch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to badlandsranch.com/save50 today.
At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, menus, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop prints that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
De un joven que había muerto recientemente. Quería profanar su cuerpo. Sin embargo, casi 10 años duró el periodo de tranquilidad, de sequía por llamarlo de alguna manera, hasta 1987, cuando de nuevo se despertó el lado oscuro de Jeffrey. Una vez más volvían a dominarlo sus instintos asesinos. Se despertaba una vez más el carnicero de Milwaukee. Fiebre del sábado por la noche. Jeffrey conoció a Steven Tuomi en un bar gay una noche de septiembre de 1987. Bebieron muchísimo y terminaron juntos en una habitación de un hotel cercano. Al despertar a la mañana siguiente, Steven estaba muerto y Jeffrey no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido la noche anterior. Su primera reacción fue miedo. No podía explicarse qué es lo que había ocurrido. No recordaba que hubiese asesinado al chico. Pero luego, al ver toda la escena en detalle, entendió que el carnicero de Milwaukee había asistido a la fiesta. El cuerpo de Steven estaba lleno de moretones, había sangre por todos lados y tenía marcas en su cuello. Jeffrey lo había asfixiado hasta la muerte. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta y metió allí el cuerpo del chico. Fue a casa de su abuela y allí tuvo relaciones sexuales con el cadáver. Luego lo desmembró y lo tiró a la basura. Solo se quedó con la cabeza. La hirvió y la blanqueó para después exhibirla como un trofeo en su habitación. Una vez más, la calma. Unos meses después, una vez más, la tormenta. Jamie Dockstator era un chico de tan solo 14 años. Jeffrey lo abordó mientras el adolescente estaba en una parada de autobús. Le ofreció $50 a cambio de sexo. Una vez más en la parada de autobuses, Jeffrey conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. La situación estaba totalmente fuera de control. con un juicio abierto por abuso de menores, en 1989, el carnicero de Milwaukee conoció a Anthony Sears, esta vez mientras estaban en un bar. De nuevo lo mismo. Le ofreció dinero para que posara para unas fotografías y lo llevó a casa de su abuela. La sesión de fotos terminó con el estrangulamiento de Anthony. Violó su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa, y cuando se negaban, Jeffrey, incapaz de soportar un no como respuesta, los asesinaba. Su estrategia era casi siempre la misma. Se acercaba a las víctimas con alguna excusa que después se volvía una invitación para sacarse unas fotografías, ver pornografía gay, estar a solas un rato. Cuando su víctima se descuidaba, le colocaba una droga en la bebida. Solía utilizar ácidos para convertirlos en una especie de zombie y lograr así que hicieran lo que él pidiera, sin quejas y ningún tipo de negativa de parte de sus víctimas. En el clímax, los estrangulaba. Luego abusaba del cadáver y se masturbaba encima del cuerpo. El escalofriante ritual culminaba con el desmembramiento del cuerpo. Todas las etapas del crimen atroz quedaban documentadas con una antigua Polaroid. Desde las primeras escenas íntimas con sus víctimas hasta los sórdidos momentos en los que fracturaba sus cuerpos. En mayo de 1991, el carnicero de Milwaukee llevó todo un poco más lejos. En esta oportunidad, fue con un joven procesado por abuso, de nombre Konerak Sintasamphon. Y era el hermano del joven por el que Jeffrey había sido procesado por abuso. Todo comenzó según el plan, como era usual. La intimidad inicial y las primeras fotografías fueron aumentando de intensidad. Pero esta vez, todo derivó en una escena dantesca. Usando instrumentos quirúrgicos, Konerak recibió unas trepanaciones. Esta vez, Jeffrey quería inyectarle ácido directamente en el cerebro a su víctima usando estas perforaciones en su cráneo. Una vez más, el alcoholismo del carnicero se hizo evidente. Interrumpió toda la macabra escena para salir a comprar licor. Justo en ese momento, Konerak logró escapar. Cuando los vecinos vieron al chico corriendo desnudo por la calle, llamaron a la policía. Cuando Jeffrey se dio cuenta de que Konerak había escapado, corrió para encontrarlo. Entonces tuvo que enfrentarse a la policía y una multitud de curiosos. Konerak no podía hablar porque aún estaba aturdido como consecuencia del ácido que Jeffrey le había inyectado. El carnicero de Milwaukee le explicó a la policía que el chico era su amante. Le explicó que tenía 19 años y que estaba totalmente alcoholizado. La policía no solo creyó toda la historia de Jeffrey, sino que inclusive los acompañaron al departamento, dejaron a Konerak en el sofá y salieron del departamento sin sospechar nada, huyendo de un olor terrible que había en la casa. Si esa noche la policía hubiese inspeccionado la residencia de Jeffrey, habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, las cabezas trofeo que tenía de víctimas anteriores, miles de pruebas de los homicidios que había cometido, y una especie de santuario macabro que tenía el carnicero de Milwaukee. Pero no, huyeron de la escena espantados por el hedor, y Konerak murió estrangulado esa misma noche. En palabras del propio asesino, simplemente se había vuelto aficionado a crear zombies, amantes silenciosos que harían todo lo que él quería, sin quejas, sin desprecios. Estarían siempre con él haciéndole compañía. Entre 1978 y 1991, el carnicero de Milwaukee acabó con la vida de 17 personas, todos de género masculino.
Branching out, that's when the cannibalism started, eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. Then I tried to keep the person alive by inducing a zombie-like state. Injecting first a dilute acid solution into their brain or hot water, and it never did completely work.
Una invitación para el Museo del Crimen. Tracy Edwards estuvo a punto de convertirse en la víctima número 18 del carnicero de Milwaukee. Pero luego de la jugada clásica de Jeffrey para abordar y aprovecharse de los chicos que despertaban su interés, Tracy consiguió escaparse a pesar de que llevaba unas esposas. En esta oportunidad, la policía decidió investigar. Fueron al departamento del hombre que había esposado a Tracy y encontraron lo que luego fue popularmente conocido como el Museo del Crimen. En una de las habitaciones habían tres torsos humanos en descomposición. Había restos humanos en varias partes de la casa, una cabeza en el congelador, junto con algunos órganos, siete cráneos trofeo, sangre por todas partes, cientos de huesos humanos y miles de fotografías de muchos de los homicidios, violaciones y descuartizamientos que había cometido Jeffrey. El carnicero de Milwaukee intentó huir, pero fue detenido rápidamente. De esta manera, el camino de horror que había trazado este joven, de apenas 31 años, llegó a su final. Todo parecía indicar que sería un juicio sencillo, pues había sobradas evidencias de todos los hechos horribles que Jeffrey cometió. Los psiquiatras que lo atendieron concluyeron que se trataba de un hombre enfermo. El juzgado consideró entonces declararlo culpable, pero con el atenuante de enajenación mental. De esta manera sería condenado a cumplir su sentencia en una cárcel especial para enfermos mentales. Finalmente, el atenuante fue rechazado. Inicialmente, Jeffrey se había declarado inocente, pero luego cambió su declaración dada la cantidad de pruebas que se encontraron en su contra. El jurado lo consideró mentalmente sano, es decir, consciente y responsable de todo lo que había hecho, y por consecuencia fue condenado a 15 cadenas perpetuas continuas, es decir, más de 900 años de prisión. Fue enviado a Columbia Correctional Institute en Portage, en el condado de Kalamazoo, del estado de Michigan. El perito experto del FBI en perfiles criminales, Robert K. Ressler, entrevistó a Jeffrey y coincidió con la pena que le habían dado. Para la defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, recomendó que fuese internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental. Aunque en ocasiones podía parecer que Jeffrey estaba en su sano juicio y racionalizaba su conducta, el experimentado criminalista lo consideraba un enfermo mental. Los últimos días de Jeffrey. El carnicero de Milwaukee confesó todos sus crímenes, inclusive admitió que había practicado el canibalismo, devorando los bíceps de algunas de sus víctimas. También relató la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba o conservaba sus cráneos. Confesó que la cabeza hallada en su refrigerador, aún con las carnes intactas, pertenecía a una de sus últimas víctimas. Los primeros días en la correccional de Columbia fueron de mucha soledad para Jeffrey, quien no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad. Al poco tiempo, le pidió a las autoridades que le permitieran tener más relación con otros procesados. Fue de esa manera que Jeffrey comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. De esta manera transcurrieron cerca de 3 años. El carnicero de Milwaukee se las arregló para integrarse. En ocasiones bromeaba con su pasado criminal. A veces tomaba partes de su comida y las combinaba con salsas rojas para que pareciera que comía órganos humanos. Incluso en varias oportunidades, al darse cuenta de que alguno de los custodios de la cárcel era un novato y estaban asustados, les decía en voz baja que no se le acercaran porque podía morderlos. En el caso de Jeffrey Dahmer, uno de los peores asesinos en serie de la historia reciente, siempre fue un enigma que los familiares de sus víctimas no los extrañaran demasiado. No había reportes, nunca hubo denuncias sobre sus desapariciones. Esto, sin duda alguna, facilitó mucho la situación para un asesino que estaba totalmente fuera de control, que en un espacio de unos 12 años, mató, violó y desmembró a 17 hombres. El 28 de noviembre de 1994, justamente mientras realizaba sus tareas de limpieza, Christopher Scarver, un esquizofrénico que trabajaba ese día con Jeffrey, decidió confrontarlo. En varias oportunidades lo habían acusado de cometer sus crímenes por discriminación racial, pero él siempre lo negaba. Christopher estaba muy disgustado por un artículo de periódico que relataba todo lo que el carnicero de Milwaukee les había hecho a unos hombres de color. La confrontación terminó en un enfrentamiento casi mortal entre Jeffrey y Christopher. Además, terminó involucrándose Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y se las había arreglado para responsabilizar a dos afrodescendientes. Lograron separarlos, pero en un momento de descuido, Christopher Scarver tomó una barra de acero de la sala de pesas en donde estaban limpiando los reos, siguió a Jeffrey al vestuario y lo golpeó salvajemente. Luego localizó a Jesse y también lo atacó con la barra de acero. Los guardias finalmente encontraron al carnicero de Milwaukee, gravemente herido, lo mismo que a Jesse. El primero murió de camino al hospital, poco más de una hora después del ataque. Mientras que el segundo estuvo agonizando un par de días cuando los médicos del hospital de la Universidad de Wisconsin en Madison le retiraron del soporte vital y finalmente falleció. Paradójicamente, la vida de uno de los más terribles asesinos en serie de los Estados Unidos llegó a su fin de la misma manera como murió Stephen Hicks en 1978, la primera víctima de la terrible lista del carnicero de Milwaukee. Con 16 años de diferencia entre un homicidio y el otro, ambos hombres murieron luego de una brutal golpiza con una barra de metal. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.